mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos si se incorporan a esta hora a la sintonía de la cadena COPE a la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Más de 250 estudiantes universitarios y de bachillerato están participando hoy en Talavera de la Reina en el seminario Violencias e Igualdad de Género en el Siglo XXI, propuestas para la reflexión y para la acción. Es una cita organizada por la Universidad de Castilla-La Mancha con motivo, ya sabe usted, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que conmemoraremos mañana. Cada vez la sociedad está más concienciada, pero no podemos ni mucho menos desfallecer. La vulneración de los derechos humanos, la mutilación genital femenina o la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual son solo algunos de los temas que se están abordando hoy en la Ciudad de la Cerámica. Noticia importante que hemos querido destacar en este arranque de la mañana de COPE. 12 y 7, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Región, el CERMI, asegura que en los presupuestos de 2016 no se van a destinar más partidas para estos colectivos, entre otros motivos, porque las cuentas para el próximo ejercicio están aún paralizadas. Así lo ha manifestado hace unos minutos el presidente del CERMI, Luis Perales. No obstante, Perales ha calificado de buena sintonía la relación que mantiene esta institución con el actual gobierno de Page y subraya que ya han mantenido contactos con todas las consejerías.
Yo para el 2016 no espero más dinero. Si hay algo más de dinero, lógicamente será por los compromisos de recursos y de plazas contratadas o comprometidas en el año 2015 y que este año son para todo el año 2016. Si incremento en los convenios, estamos intentando conseguirlos, pero no lo veo fácil.
La opinión de Luis Perales. Más asuntos. 1.500 ovejas trashumantes han cruzado esta mañana Puerto Llano. Procedentes de la serranía conquense y en dirección al Valle de Alcudia, el ganado ha atravesado la ciudad minera. COPE Puerto Llano, Ana Contreras.
Es una tradición que se repite dos veces al año. Recorren más de 20 kilómetros diarios, en total 400, en busca de los mejores pastos para el ganado. Silvia Martínez es una voluntaria.
Ahora en invierno bajan al Valle de Alcudia y luego en primavera suben a la serranía de Cuenca, a Vega del Codorno. Pues el recorrido que hacemos es a través de las cañadas reales. Empezamos con la cañada real de Rodrigo Ardaz, cañada real de Los Chorros, cañada real conquense, cañada real soriana, a lo largo de 400 kilómetros.
Cruzar la ciudad tiene sus peculiaridades, porque los animales se ponen nerviosos con la gente y el tráfico y hay que cruzarla rápido. Van cuatro personas, dos a caballo, Silvia andando al final del ganado y otro más que se encarga de ir comprando la comida. Una tradición que va a ser declarada manifestación representativa del patrimonio cultural de la transhumancia. Una costumbre y un oficio que hoy en día se sigue realizando.
Claro que sí, gracias a Ana desde COPE Puerto Llano. Mañana miércoles se abre un plazo de 20 días para examinar el anteproyecto de ley de transparencia y buen gobierno y presentar las alegaciones que se consideren. La Oficina de Transparencia y Control Presupuestario ha publicado hoy martes esta resolución disponiendo la apertura de este periodo de información pública. Y agentes de las comisarías de Albacete y Hellín han procedido a la detención de dos ciudadanos extranjeros que son matrimonio como presuntos autores de diversos delitos de falsedad documental al regularizar como hijos a ciudadanos extranjeros de forma fraudulenta. Última hora informativa, actualizamos de nuevo en 21 minutos. En este 24 de noviembre en el que tenemos nubes y claros en Castilla-La Mancha, atención en el extremo norte de Guadalajara, ya que por encima de 1.500 metros podrían producirse precipitaciones débiles, eso sí, en forma de nieve. En cuanto a las temperaturas, sigue reinando el frío, hoy máximas de solo 13 grados. Y veamos qué tal se circula por las carreteras. DGT Javier Fernández de Heredia.
Buenos días. En carreteras castellano-manchegas se circula bastante bien, sin inconvenientes para transitar. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
De la David Bisbal. Este martes, como venimos contando en la cadena COPE, han comenzado las movilizaciones sindicales para exigir al gobierno regional que avance en la recuperación de derechos y condiciones laborales de los empleados públicos. Concentración hace tan solo unos minutos ante la sede de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en Toledo. Acaba de finalizar o está finalizando esa concentración. Vamos a conocer más detalles con la coordinadora del área pública de Comisiones, con Txelo Cuadra, que ya nos escucha. Txelo, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, acaba de finalizar o está finalizando, ¿no?
Acaba de finalizar ahora mismo. Hemos hecho una concentración a las 11 de la mañana de delegados y delegadas del área pública de Comisiones Obreras. Hemos también entregado el documento con nuestras principales reivindicaciones en el registro de la consejería. Nos ha recibido el director general y le hemos hecho personalmente entrega de esas reivindicaciones.
Vamos a explicarlas bien, porque ya saben que en la radio disponemos de poco tiempo. Ahora sí tenemos tiempo. ¿Cuáles son esas reivindicaciones que plantean los sindicatos, que plantea Comisiones?
Las reivindicaciones que plantea Comisiones Obreras evidentemente son muchas, pero somos conscientes de que tiene que ser una recuperación de derechos que se irá haciendo a lo largo del tiempo. Son muchos los años que llevamos con recortes, un día detrás de otro, en concreto desde el año 2010, y somos conscientes también de que la recuperación va a venir de forma paulatina, pero entendemos que debe en algún momento iniciarse y desde nuestro punto de vista todavía no se ha iniciado. Llevamos 3 reuniones de mesa general y la verdad es que los avances han sido pocos. Nuestras reivindicaciones se basan fundamentalmente en la recuperación de derechos de empleados y empleadas públicos y en la recuperación de servicios. En concreto, pues reivindicamos una subida económica de salario, reivindicamos la recuperación de ese 3% añadido que los empleados y empleadas públicos de Castilla-La Mancha tienen en esta comunidad autónoma. Reivindicamos también la devolución del 50% de la paga extraordinaria de 2012, la recuperación de los días de permiso y de vacaciones en la línea de otras comunidades autónomas, la mejora del complemento por incapacidad temporal, también es una reivindicación que ya venimos realizando desde hace mucho tiempo, porque los empleados y empleadas públicas de Castilla-La Mancha están discriminados respecto al resto de empleados públicos a nivel estatal. Y también, como no, la recuperación de esas 35 horas, que de momento es un compromiso que a partir del 1 de enero ya serán efectivas, pero queremos seguir reivindicándolas porque desde luego es una de nuestras de nuestros principales derechos que perdimos hace tiempo y que en concreto para algunos sectores de la administración no solamente va a suponer la reversión de un derecho perdido, sino que va a suponer la creación de empleo, algo tan importante en estos momentos en nuestra comunidad autónoma.
No faltan reivindicaciones.
No, es que son muchos los recortes que hemos tenido. Desde luego hay más, porque tenemos que hablar de enseñanza, pues de la recuperación de apoyos, de la bajada de ratios del número de alumnos en las aulas, tenemos que hablar de la bajada de horas lectivas, que tenemos más horas lectivas que el resto de comunidades autónomas, pero en fin, somos conscientes de que tenemos que centrarnos en estos momentos en unas reivindicaciones concretas y que a lo largo de los próximos años esperamos ir consiguiendo revertir el resto de servicios.
Vamos por partes, porque bueno, son muchas cosas a la vez. ¿Entienden ustedes que se produjesen esos recortes? No digo todos, porque evidentemente quizá todos no tienen por qué producirse, aunque cada gobierno toma sus decisiones. ¿Pero ustedes entienden que era época de recortes cuando se produjeron dichos recortes o no lo entienden?
Nosotros entendemos que la austeridad y los recortes no han servido para la recuperación económica. Nosotros entendemos que se ha castigado especialmente a los trabajadores y trabajadoras públicas de la administración en general y en concreto de la administración regional, y que no ha servido nada más que para destruir derechos, destruir empleos y sobre todo destruir servicios. No podemos olvidar que la administración pública, que los trabajadores de la administración pública son ofrecen un servicio a la comunidad, ofrecen un servicio a los ciudadanos, y esos servicios se han visto recortados considerablemente. Es decir, no solamente afecta a los propios trabajadores de la administración, sino que estos recortes repercuten directamente en los servicios que damos a los ciudadanos, sobre todo hablando de sanidad y sobre todo hablando de educación, también en la administración en general, por supuesto, pero creo que donde más se ha notado y donde más perjuicio se ha producido ha sido sobre todo en sanidad y educación.
Y ahora bien, con el cambio de gobierno, ya más de 100 días, como contábamos, con Emiliano García Page al frente de la Junta, ¿ustedes cómo atisban el futuro? ¿Lo ven optimistas? ¿Creen que se van a ir recuperando esos derechos poco a poco, que evidentemente esto hay que hacerlo poco a poco, o no son muy optimistas?
Nosotros esperamos que se vayan revirtiendo esos derechos, porque el propio gobierno que hoy tenemos en Castilla-La Mancha así nos lo hizo llegar dentro de lo que es su programa electoral.
Sí, su plan de acción para futuro.
Efectivamente. Entonces, desde el primer momento somos conscientes de que la recuperación económica va a ser lenta, pero queremos que esa recuperación económica repercuta directamente entre uno de los colectivos más castigados durante estos últimos 5 años. Y creemos que cuanto antes se inicie esa recuperación, aunque sea dando pequeños pasos, menos se va a tardar en que esa recuperación sea realmente efectiva. Es cierto que es mucho más sencillo, digamos, entre comillas, recortar derechos que recuperarlos, pero creemos que de cara al 2016, creemos que de cara a los presupuestos del año 2016 tienen que ir ya partidas concretas para que esos derechos se vayan recuperando.
Ahí voy, muy bien apuntado, Txelo, porque mi pregunta siguiente era eso. Es decir, ustedes creen que la clave está en los presupuestos, por supuesto, del año que viene, son en los que, digamos, el gobierno actual puede manejarlos y organizarlos al 100%, porque evidentemente en 2015 ya estaban creados y aprobados cuando entró Page al frente de la Junta, eso es evidente. Ustedes dicen que deben ser parte activa en la elaboración de dichos presupuestos del año que viene, e intuyo que por el momento no están siendo muy parte activa, precisamente.
Pues es una, evidentemente, todo lo que supone un coste y la recuperación de derechos de los trabajadores de la administración suponen un coste. Todo lo que supone un coste tiene que verse reflejado en los presupuestos del año 2016. Uh-huh. Hasta ahora la excusa para no concretar nada en mesa general ha sido precisamente eso, que los presupuestos todavía estaban prorrogados y que no contábamos con los números de momento, pero creemos que tenemos que ser parte activa en ese diseño, o al menos en lo que se refiere a las partidas presupuestarias de la recuperación de esos derechos. Uh-huh. Y en el diseño de esos presupuestos, de esas partidas presupuestarias, estamos pidiendo que se nos escuche, sobre todo que se nos escuche, y que en esas partidas presupuestarias se concreten exactamente las que van a ir dirigidas a la recuperación de la jornada, a la recuperación de los días, a la recuperación de estos derechos, de la paga extra, que también tenemos pendiente, porque si no se figuran en esos presupuestos, vamos a pasar otro año más sin poder recuperar derechos.
Escucharles sí, otra cosa es que participen, que eso creo que no.
Bueno, nosotros reivindicamos las dos cosas.
Ya, pero ¿qué está pasando?
No nos ha faltado un no.
Por ahora les están escuchando, quiero decir, pero participar, sí. Evidentemente no están participando en la elaboración de los mismos.
No, porque realmente todavía no tenemos los datos concretos. Claro. Es cierto que ni en mesas generales ni en mesas sectoriales se nos han presentado los datos concretos.
Eso quiero decir.
Claro.
Que estamos en noviembre, a punto de entrar en diciembre, y si no tienen los datos, pues evidentemente es que no están contando con ustedes. Es la decisión del gobierno, también hay que entenderla.
Claro. Nosotros esperamos que una vez que ya podamos contar con esos datos, pues efectivamente se nos tenga en cuenta.
Exacto.
Para que esas partidas presupuestarias vayan destinadas a lo que nosotros entendemos que deben ir destinadas, y es a la recuperación de esos derechos.
Sí, lo dice usted muy claro. Txelo, por cierto, para comisiones no es de recibo, ustedes lo han dicho también, que en otras comunidades autónomas se han alcanzado ya acuerdos como el que reclaman los sindicatos de Castilla-La Mancha. Concrétenos este asunto.
Pues, a ver, lo que estamos viendo es que en todas las comunidades, o prácticamente todas las comunidades autónomas, unas antes y otras después, están firmando acuerdos de cara a la recuperación, sobre todo a la recuperación de la paga extra, de en cada comunidad autónoma, depende del momento económico en el que se encuentren, y de cara a la recuperación sobre todo de días de libre disposición y de días adicionales de antigüedad. Es cierto que en la mayoría de las comunidades autónomas hay otros muchos temas que se dejan a la negociación de cara a, pues, al resto de legislatura o incluso de cara al próximo año, pero claro, en esta comunidad autónoma es cierto que bueno, pues nos pasaron un borrador para iniciar las negociaciones con muchos temas, temas generales y temas sectoriales, pero nos faltaba la concreción, y eso es lo que echamos de menos. Y desde luego nosotros pensamos que tiene que haber un acuerdo previo que recoja esas reivindicaciones que se están recogiendo en otras comunidades autónomas, y que no entendemos por qué en esta comunidad autónoma no se recogen, independientemente de que luego a lo largo de la legislatura, del año que viene o de los próximos 2 o 3 años, tenemos que seguir negociando y tenemos que seguir hablando de cosas concretas.
Por último, Txelo, ¿se prevé un diciembre calentito o no tanto?
Bueno, ya se está calentando. Evidentemente, hoy hemos empezado ya. De todas formas, estamos haciendo asambleas informativas en todos los centros donde tenemos representación. Estamos haciendo llegar a los trabajadores y trabajadoras nuestras reivindicaciones, y desde luego nuestra movilización va a ser sostenida en el uh-huh. tiempo. Evidentemente, son nuestros afiliados, sobre todo, quienes tienen la voz y el voto para decidir qué tipo de actuaciones vamos haciendo en cualquier momento, pero desde luego vamos a seguir manteniendo la tensión si realmente no se repercute, no se revierte en estos derechos que nos han arrebatado.
Y aquí lo contaremos en COPE. Txelo, gracias. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, muchas gracias. Un saludo.
Bueno, pues se ha explicado muy bien. Gracias, Txelo. La coordinadora del área pública de Comisiones Obreras. Se prevé, por tanto, un otoño caliente, otoño-invierno. Ya estamos en noviembre cerrándolo calentito, y diciembre va a ser calentito con motivo de esa recuperación de derechos y condiciones laborales de los empleados públicos que reclaman los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Minutos quedan para las 12:30 horas de esta mañana de martes. Sigre, que ha puesto en marcha una nueva campaña educativa y de sensibilización para concienciar a la opinión pública de la importancia que tiene para la salud y para el cuidado del medio ambiente reciclar correctamente los envases y los residuos de medicamentos a través del punto Sigre de la farmacia. Nos lo va a explicar muy bien lo que tenemos que hacer Juan Carlos Mampaso, es el director general de Sigre. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy amable por estar con nosotros. Bueno, esto hay que hacerlo, y como ustedes dicen en su eslogan, ¿qué haría la naturaleza sin ti? Es la nueva campaña de sensibilización de Sigre, y que creo que todos debemos concienciarnos y atenderles a ustedes estos minutos que nos lo van a explicar.
Pues sí, yo creo que en estos momentos más todavía, ¿no?, con estos problemas que tenemos con el cambio climático, un pequeñito esfuerzo, que es revisar el botiquín periódicamente, retirar esos medicamentos caducados, esos que hemos acumulado, que nos acordamos para qué servían, uh-huh, y en lugar de tirarlos a la basura o vaciarlos por el inodoro o el lavabo, llevarlo a una de esas 173 farmacias que hay en la provincia de Cuenca, que todas colaboran con nosotros y le damos un correcto tratamiento medioambiental.
Bueno, en farmacias de Cuenca y de toda Castilla-La Mancha y de toda España, ¿no?, porque SIGRE trabaja en todo el territorio nacional.
Exactamente, estamos en todo el territorio nacional, hay una red de farmacias que colabora con nosotros, todas, 21.500 casi, y además son unos, digamos, contenedores cualificados, ¿no?, porque detrás de ese contenedor hay un profesional que además lo pongo yo a su disposición para que les ayude a revisar el botiquín, que les asesore también en temas medioambientales, porque, bueno, esto es un tema bastante serio, ¿no? El medicamento nos cura, nos alivia, pero si lo tomamos mal o lo depositamos mal, pues puede hacer mucho daño a la salud y al medio ambiente.
Bueno, ¿y por qué no lo hacemos? ¿Por qué revisamos el botiquín y a veces no hacemos ese pequeño gesto que es ir a la farmacia, que vamos habitualmente? ¿Por qué no lo hacemos para entregar esos medicamentos en el punto SIGRE?
Bueno, yo creo que hay una cosa que es eso, acumulamos demasiados medicamentos, ¿no?, que no cumplimos bien los tratamientos, nos olvidamos de alguna toma.
Y no sabemos ni para qué sirven, ¿no?
Ni para qué sirven, los dejamos allí y luego nos da un poco de pereza. Hombre, tenemos muchas obligaciones de separar residuos en casa, pero esto no tiene excusa, es muy facilito, no hay que hacerlo todos los días, cada 3 o 4 meses miramos el botiquín, tenemos todos una farmacia, el 99% de la población dispone de una farmacia cerca de su domicilio. Entonces yo creo que no tenemos excusa y que es bueno para el medio ambiente porque no va a acabar el medicamento ese luego en el agua. Y también para la salud, porque si hacemos una buena gestión de nuestro botiquín, no nos automedicamos, no tomamos medicamentos caducados, pues también va a redundar en una buena salud de nuestra y de nuestra familia.
Juan Carlos, ¿la gente conoce ya lo que ustedes hacen, lo que significa SIGRE Medicamento y Medio Ambiente, o todavía cuesta y hay que seguir introduciéndose en la población española?
Ha mejorado mucho, la verdad, que hace ya más de 11 años que estamos allí en Castilla-La Mancha. Uh-huh. Cada vez somos más conocidos, yo creo que el boca a boca, el estar en las farmacias es muy importante, pero por eso hacemos todos los años una campaña para avivar la conciencia de los ciudadanos, recordarles la importancia que tiene tratar bien estos residuos, y yo creo que hay que seguir insistiendo para que, bueno, no bajar la guardia y defender el medio ambiente.
¿Dónde se va a desarrollar dicha campaña, Juan Carlos?
Bueno, la campaña es a nivel nacional, tenemos eso, pues ahora es más intensa porque es en televisión, en radio, en internet, pero la verdad que la campaña dura todo el año porque también en las farmacias se van reponiendo unos folletos informativos para que el ciudadano sepa muy bien qué es lo que se hace después con los residuos, por qué hay que hacerlo, quién participa, y esto va a estar durante todo el año, igual que carteles en centros de salud, es decir, es una campaña intensiva ahora, pero queremos que día a día los ciudadanos estén bien informados.
En la que hay que incidir en que yo creo que todos percibimos que los residuos de medicamentos pueden causar algún perjuicio o muchos perjuicios al medio ambiente si los tiramos a la basura o por el desagüe. Creo que esto es una obviedad y que lo debemos pensar un segundo para hacer este pequeño gesto.
Sí, yo lo que llamo ya el efecto pila, ¿no? Yo creo que ya la gente piensa un medicamento, pues si lo tiro por el desagüe, al final, ¿qué pasa? Pues que va por las redes de saneamiento, las depuradoras no son capaces, aunque sean la última tecnología, de detener, ¿no?, y filtrar los principios activos, acaba otra vez en el agua, en el medio ambiente, los peces, los riegos, y estamos otra vez ingiriendo, ¿no?, alimentos, por ejemplo, que tienen trazas de medicamento, ¿no? Eso no es nada bueno. Y yo creo que para eso, para hacer reflexionar un poquito, un gesto muy sencillo y un beneficio muy grande.
Bueno, pues campaña importantísima que acaba de poner en marcha SIGRE. ¿Qué haría la naturaleza sin ti? Nueva campaña de sensibilización de SIGRE para que llevemos los, evidentemente, medicamentos caducados al punto SIGRE de nuestra farmacia Castilla-La Mancha. Nos lo ha contado Juan Carlos Mampaso, que es el director general de SIGRE. Juan Carlos, gracias. Un abrazo muy fuerte.
Buenos días y les esperamos en los puntos SIGRE.
Eso es, claro que sí. Adiós, Juan Carlos. Adiós. 12 horas 29 minutos, sintonía de la cadena COPE.
Cuando tú te vas.
Así terminamos este espacio regional, pero por supuesto seguimos ya mismo desde su cadena COPE más cercana. Buenas tardes.
La mañana.